Hoy es lunes 3 de agosto. Estas son las noticias.
Agresivas medidas de Estados Unidos en favor del medio ambiente. ¿Podría Joe Biden ser el próximo presidente de Estados Unidos? John Kerry en el Oriente Medio para tratar acuerdo nuclear con Irán. México y la violencia contra los periodistas. Increíble, pero cargue su celular con una vela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Gonzalo Abarca.
El presidente Barack Obama volvió a recurrir a un decreto para legislar, esta vez en nombre de la protección del planeta. El mandatario emitió una orden ejecutiva que no tiene precedentes y que busca reducir en un 32% la emisión de gases a la atmósfera antes de 2030. Con nosotros en los estudios, Lina Correa. Lina, ¿cuáles son los pilares de esta norma?
Gonzalo, esta norma tiene como pilares reducir, como tú lo dijiste, en más de un 32% antes del 2030 los efectos del gas invernadero, de la emisión de gases invernadero. Reducir el número de pacientes que padecen asma es una de las consecuencias de estas normas que busca implementar el presidente Barack Obama. Crear trabajos y desarrollar o retar a los empresarios a innovar con el desarrollo de programas para el manejo de energías limpias. Pero estos son solo algunos de los argumentos que presentó el presidente Barack Obama con este ambicioso compromiso con el país y con el mundo.
Durante 7 años de mandato, las alertas sobre el cambio climático y cómo enfrentarlo han sido parte de uno de los programas bandera de la administración Obama. Este lunes, el mandatario decidió ir más allá de las palabras y dar un paso sin precedentes en Estados Unidos: limitar la emisión de gases de invernadero.
Con este plan de energías limpias, los gases de invernadero de nuestras plantas de energía serán 32% menores de lo que eran una década atrás.
Más que especulaciones, la administración Obama sostiene que el fenómeno del cambio climático es un hecho probado científicamente y su acción ejecutiva busca actuar para mitigar sus devastadoras consecuencias.
Un año no marca tendencia, pero 14 años de los 15 que hemos tenido en este siglo han marcado récords con las temperaturas más altas en toda la historia.
Su plan, según el mandatario, apunta directamente a aliviar el impacto de estas manifestaciones para comenzar a solucionar el problema que enfrentarán las próximas generaciones.
Para el 2030 reduciremos en un 90% la muerte prematura causada por emisiones de plantas de energía. Y gracias a este plan habrá 90.000 casos menos de asma en nuestros niños cada año.
Pero su propuesta no solo enfrenta oposición por la forma como la ha instaurado mediante un decreto, sino porque muchos sectores señalan que el fenómeno del cambio climático no existe.
Como lo dijo un gobernador, somos la primera generación que siente las consecuencias del cambio climático, pero la última que pueda hacer algo para detenerlo.
Por supuesto, Gonzalo, esta orden ejecutiva ha desatado todo tipo de reacciones contrarias, especialmente entre los precandidatos republicanos a la Casa Blanca. Uno de ellos, Jeb Bush, calificó la determinación del presidente Obama como un desastre y señaló que es inconstitucional.
Muchísimas gracias, Lina Correa. Y a propósito de clima extremo aquí en Estados Unidos, varios fenómenos azotaron la costa oeste y el centro del país. En Chicago, el multitudinario concierto Lollapalooza fue en un domo gigante donde se registraba un espectáculo público. Fue derribado por una tormenta tornado, dejando una víctima mortal y 15 personas heridas. En Sacramento, California, feroces incendios avivados por los troncos de árboles en terrenos azotados por la sequía se extienden en una zona 2 veces más grande que la ciudad de San Francisco. Más de 12.000 personas fueron evacuadas y en ese estado se registran de manera simultánea 21 incendios forestales. Y bien, 14 de los 17 precandidatos republicanos se verán las caras este lunes en un foro organizado por medio de comunicación en Nueva Hampshire con el fin de responder a preguntas de los votantes, mientras que un nuevo rival podría desafiar Hillary Clinton por la nominación demócrata. Angélica Herrera tiene lo último sobre esta contienda por la Casa Blanca. Angélica, ¿qué expectativas hay para este foro?
Gonzalo, sería una previa al primer debate republicano que se realizará este jueves. Y aunque esta noche no se enfrentarán cara a cara, los aspirantes sí tendrán la oportunidad de contestar de manera individual algunas de las preocupaciones planteadas por los votantes. Jeb Bush, Marco Rubio y otra docena confirmaron su participación, mientras que Donald Trump declinó la invitación. Entre tanto, en el lado demócrata surgen rumores de un nuevo rival en la competencia por la Casa Blanca que podría complicarle el camino a la ex primera dama.
La aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, invirtió $2 millones en sus primeros anuncios televisivos con los que busca resaltar sus valores familiares.
La vida de mi madre y lo que ella pasó son las razones por las que defender a los niños y las familias se convirtió en parte importante de mi vida.
Y mientras la campaña de la exsecretaria de Estado toma fuerza, la especulación sobre la posible candidatura del vicepresidente Joe Biden también crece. El diario New York Times reportó que sus asesores ya comenzaron a contactar a donantes y líderes demócratas para decidir si debe desafiar o no a Clinton por la nominación de su partido. Entre tanto, los aspirantes republicanos se preparan para su primera prueba de fuego este jueves, el primer debate electoral en el que solamente pueden participar 10 de los ya 17 precandidatos. El último en sumarse a la lista fue el exgobernador de Virginia, Jim Gilmore.
Me estoy postulando a la presidencia porque nuestro actual liderazgo en Washington está llevando a Estados Unidos en un camino al deterioro y yo puedo revertir eso.
La cadena Fox anunciará la lista de participantes este martes basada en quienes lideren las últimas encuestas nacionales. El republicano Mike Huckabee, quien ya tiene un puesto casi asegurado, indicó que está listo para atacar y ser atacado.
Esto no tiene que ver con el ego o la vanidad. Esto es porque creemos que este país está en problemas y creo que todos mis colegas en ese escenario sienten lo mismo.
Otro precandidato republicano que ha dado de qué hablar es Jeb Bush, quien este lunes presentó su plan de inmigración de 6 puntos que incluye un fuerte componente de seguridad fronteriza y medidas enérgicas contra las llamadas ciudades santuario. Gonzalo.
Gracias, Angélica. Y el FBI y otras agencias federales investigan los ataques con bombas en 2 iglesias este domingo en Nuevo México. Uno de los artefactos estalló en medio de la comunión en una misa católica. La primera bomba explotó a las 8:20 de la mañana a la entrada de la Iglesia Bautista del Calvario. A las 8:40 minutos, a poco más de 6.5 kilómetros de distancia, otra bomba estalló, esta vez en la Iglesia Católica Santa Cruz. Los investigadores no están seguros del tipo de explosivo que fue usado, pero asumen que los dos ataques están relacionados. El gran interrogante es ¿por qué?
El secretario de Estado Kerry, los países del Medio Oriente y el convenio nuclear con Irán. Además, residentes de la isla Reunión buscan más restos de avión siniestrado.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
Washington para América Latina. La tenemos aquí en El Mundo al Día de la Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó a Doha, Qatar, para intentar apaciguar las preocupaciones de los países árabes que forman parte del Consejo de Cooperación del Golfo con respecto al acuerdo logrado con Irán y el incremento de ataques terroristas en la región.
Kerry se reunió en Qatar con sus contrapartes de seis naciones del Consejo de Cooperación del Golfo mientras busca aliviar las preocupaciones sobre el acuerdo internacional del programa nuclear de Irán y la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico.
El acuerdo no está basado en expectativas de lo que Irán podría o no decidir hacer. Algunos critican que este acuerdo no se enfoca en situaciones que sabíamos iban a tomar 5 años o 10 años para resolverse. Nos enfocamos exclusivamente en el programa nuclear de Irán y en el peligro que eso representa.
Sin embargo, algunos miembros del Consejo de Cooperación del Golfo han expresado preocupación de que el alivio de las sanciones a Irán, una parte clave del acuerdo nuclear, permita que Teherán aumente su influencia y tenga un efecto desestabilizador en la región.
Estamos preparados en caso de que Irán decida no darle vuelta a la página. Si ocurre, continuaremos nuestros esfuerzos diplomáticos, pero también trabajaremos con nuestros aliados para asegurarnos de prevenir cualquier tipo de amenaza externa o ilegal que busque desestabilizar a nuestros amigos y aliados.
Con respecto a la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico, Kerry aseguró de que se encuentran diseñando un plan de trabajo integral entre Estados Unidos y los países árabes que incluye un aumento de $62 millones en ayuda humanitaria para Irak, además de cooperación en información de inteligencia que pueda ayudar a prevenir ataques terroristas. Gesell Tobías, Voz de América.
Y se confirmó que el fragmento de un alerón encontrado en el Océano Índico pertenece a un Boeing 777 similar al del fatídico vuelo MH370 de Malaysia Airlines.
El gobierno de Malasia aseguró que el fragmento hallado el miércoles en la isla francesa de La Reunión, en el Océano Índico, pertenece a un Boeing 777, igual al del vuelo MH370 que desapareció en marzo del año pasado.
Sabemos que el alerón ha sido identificado oficialmente como parte de un avión Boeing 777. Esta información deberá ser ahora corroborada por las autoridades francesas, el fabricante de aviones Boeing, la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y el Departamento de Aviación Civil de Malasia.
El fragmento de 2 metros de largo está en Francia y los investigadores tratan ahora de determinar si efectivamente pertenece al avión con 239 personas a bordo que desapareció el 8 de marzo de 2014.
Pido a todas las partes implicadas que permitan que este proceso de investigación crucial siga adelante. Lo reitero por el bien de los parientes de quienes perecieron en el vuelo 370.
Si la investigación determina que el fragmento pertenece al fatídico vuelo, se confirmaría entonces que el Boeing se estrelló en el mar después de desviarse de su ruta original en Kuala Lumpur a Beijing. Se pondría fin también a 16 meses de agónica incertidumbre para los familiares de los pasajeros y la tripulación. El Boeing 777 de Malaysia Airlines es el único en el mundo desaparecido hasta el momento. Mercedes Antesana para La Voz de América.
El mercado de valores de Grecia bajó más de un 22% al reabrir este lunes después de un cierre de 5 semanas dado a los inversionistas su primera oportunidad desde finales de julio a reaccionar a la más reciente crisis económica del país. Las acciones de banco sufrieron más, llegando al límite diario de negociación con una pérdida del 30%. Los mercados en el resto del mundo, sin embargo, no se vieron afectados. Una señal de que los inversores fuera de Grecia han reducido en gran medida los lazos con el país después de años de crisis ahí. Y una adolescente israelí murió de las heridas de un arma blanca sufridas cuando un hombre ultra ortodoxo atacó con un cuchillo a un desfile del orgullo gay en Jerusalén hace 3 días. La estudiante de secundaria Shira Benki, de 16 años, fue una de las 6 heridos en el asalto del jueves. Su muerte puso de relieve profundas divisiones entre los judíos ortodoxos y seculares. Poco después del anuncio de la muerte, amigos y compañeros de escuela de Benki comenzaron a acudir a su secundaria para prestar sus respetos finales y renunciar a la violencia.
¿Está amordazada la prensa en México? ¿Y sale más a la luz sobre los problemas de corrupción en Brasil?
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
En Washington para América Latina. La tenemos aquí en el Mundo al Día de la Voz de América.
Cientos de miembros de los medios de comunicación marcharon en Ciudad de México para protestar contra el asesinato de un reportero gráfico, cuyo cuerpo fue encontrado junto a cuatro mujeres, una de ellas colombiana, asesinados en la capital, a donde había huido a causa del hostigamiento en el estado en que trabajaba.
Los periodistas llevaron pancartas y fotos de Rubén Espinosa durante la manifestación en el Monumento Ángel de la Independencia en la capital. El asesinato de Espinosa ha elevado las tensiones entre los periodistas que desde hace mucho han considerado Ciudad de México como un refugio ante la intimidación y la violencia en los medios de comunicación en el resto del país.
Si dices la verdad, te matan. Y los periodistas que no estamos vendidos, nos matan, nos desaparecen. ¿Qué podemos hacer? Dime, yo no sé. No sé.
Los investigadores dicen que están siguiendo los protocolos para los crímenes contra periodistas y delitos contra la mujer, así como examinar el robo como posible móvil. Pero los activistas del periodismo y de derechos humanos dicen que la obra de Espinosa y las amenazas que lo llevaron fuera del estado de Veracruz deben ser la principal línea de investigación.
Siento un desdén hacia la investigación por motivos periodísticos y por motivos de su desplazamiento, porque aquí el tema es que se avisó que tenía riesgo y un mes después es asesinado. Entonces, que sean coincidencias así de que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pues me parece que son coincidencias con las cuales no podemos jugar, ¿no?
En grandes zonas del país el crimen y la corrupción no son reportados, pues los medios de comunicación han sido comprados o intimidados para que callen. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
En Brasil, este lunes, la policía detuvo a José Dirceu, ex jefe de gabinete del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, por el escándalo de corrupción que sacude a la petrolera estatal Petrobras. Dirceu ya estaba bajo arresto domiciliario por su presunta implicación en un esquema de compra de votos. El fiscal federal Carlos Fernando dos Santos Lima señaló que Dirceu fue uno de los principales instigadores del escándalo de Petrobras y aceptó sobornos mientras ejercía su cargo en el gobierno, y agregó que nadie está exento de la investigación. Y abandonada hace más de 50 años la estación de tranvía subterráneo en el histórico barrio de Dupont Circle en la capital estadounidense, está a punto de ser reabierta. El plan busca convertir las amplias plataformas subterráneas en un espacio para exposiciones de arte.
Este parque, en DuPont Circle, en el corazón de Washington, es uno de los destinos turísticos más populares de la ciudad. Pero pocos saben lo que hay justo debajo. Un espacio subterráneo que será transformado de una estación de tranvía a un escenario de artes.
Veremos de todo, desde obras de arte que llenarán el espacio de una manera diferente, con luz y sonido, o podrá ser utilizado como una galería tradicional.
El sistema de túneles y plataformas fue construido en los años 40, pero los trenes solo operaron hasta 1960. Hoy, esta estación abandonada podría convertirse en un símbolo de una ciudad en evolución.
Los cambios en los últimos 5 a 10 años han sido tremendos. Los restaurantes están cambiando, nuevas construcciones, nuevas oportunidades. Creemos que aquí hay una oportunidad de crear algo que ayudará al progreso de la ciudad.
DuPont Underground es tan solo un ejemplo de una nueva tendencia a readaptar sitios industriales abandonados. En Nueva York, desarrolladores están transformando una vieja terminal de tranvía en un parque subterráneo. Y el parque High Line fue creado sobre un antiguo viaducto ferroviario. La pregunta es ahora, ¿podrá DuPont Underground tener el mismo éxito?
Yo creo que existe la necesidad de un sitio para las artes en DuPont, y creo que este será el espacio perfecto, porque es bastante grande, 7,000 metros cuadrados.
Los encargados del proyecto esperan que esté listo para antes de fin de año. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Esta es la dirección que debe encabezar tus favoritas, boanoticias.com. La Casa Blanca declina comentar sobre posible candidatura del vicepresidente Joe Biden. Y hoy, histórico día, el presidente Barack Obama, en un decreto ejecutivo, busca reducir en 32% la emisión de gases a la atmósfera, todo esto antes del 2030. Toda esta información, boanoticias.com. 56 millones de dólares.
Las mujeres y las ventajas de hacer ejercicio. ¿Y qué tienen en común las velas y los teléfonos celulares?
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
En Washington para América Latina. La tenemos aquí en el Mundo al Día de la Voz de América.
56 millones de dólares recogió en taquilla la nueva entrega de la serie Misión Imposible este fin de semana aquí en Estados Unidos, convirtiéndose así en la cinta más taquillera de Tom Cruise en una década, en la tercera más taquillera en la carrera del actor y en la segunda más vendedora de la serie. Este episodio superó los pronósticos, pues algunos expertos predijeron que vendería un máximo de 40 millones de dólares en boletos. Todos sabemos que necesitamos hacer ejercicio, pero ahora un nuevo estudio sugiere que, especialmente para las niñas, mientras más temprano uno comienza, mejor será su futuro en cuanto a salud se refiere.
No es un secreto que debemos ejercitarnos más de lo que hacemos en el presente, pero ahora hay nueva evidencia que puede hacer que los padres alienten a sus hijas a que hagan del ejercicio una parte integral de sus vidas siendo aún jóvenes, y que sepan, además, que este simple cambio puede ayudarlas a vivir una vida larga y más feliz en la adultez. Utilizando datos de un estudio de salud de las mujeres de Shanghái, investigadores de la Universidad de Vanderbilt quizás hayan encontrado un vínculo entre los hábitos de ejercicios de las adolescentes y la salud más tarde en la vida. Encontraron que las mujeres entre los 40 y 70 años de edad y quienes recordaban haber hecho más de 80 minutos de ejercicio por semana tenían un menor riesgo de fallecer debido a cáncer y enfermedades cardiovasculares. Las mujeres que hacían ejercicio cuando niñas también gozaban de menor riesgo de morir de cualquier causa, al tiempo que poseían un mejor índice de masa corporal y eran más propensas a seguir haciendo ejercicio como adultas. Para los padres, el mensaje es claro: mantengan a sus hijas haciendo ejercicio temprano en la vida. En adición, los científicos dicen que, aunque este estudio fue hecho solo con mujeres, los hallazgos pueden aplicar también a los hombres. Entonces, la próxima vez que vaya a correr o jugar baloncesto, lleve a sus hijos. Luego en la vida, ellos se lo agradecerán. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Una nueva empresa ha desarrollado un aparato muy simple, pero a la vez ingenioso, que puede cargar celulares con solo el uso de velas.
Un apagón es una experiencia muy familiar y muy temida por todos nosotros. Se apagan las luces, la televisión queda en negro, las computadoras se apagan al agotarse sus baterías y lo peor de todo, muere su celular. Este escenario fue la inspiración para Andrew Burns, de California, de la empresa Stubber, para desarrollar un cargador impulsado por una vela. Su diseño simplista es basado en los principios de la termoeléctrica que han sido utilizados en el mundo desde el siglo XIX. Encienda una vela, llene el receptáculo con agua y ya tiene un cargador.
You have a hot side, like a hot plate.
Tenemos un lado caliente y otro frío. Y si hacemos que choquen, la diferencia de temperatura crea una dispersión de energía del lado caliente al frío.
Esta difusión provee entre 2 y 3 vatios de potencia, así como el de un puerto USB, perfecto para cargar celulares y tabletas.
El poder de un celular es infinitamente más grande que el de una aspiradora y solo necesita pequeñas cantidades de energía.
La compañía también desarrolló un aparato similar, diseñado para cargar los teléfonos con una fogata si no hay otra opción.
I'd rather send a text from the top of a mountain.
Prefiero poder enviar un mensaje desde una montaña que desde un escritorio.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Ciertamente innovador. Muy bien, es todo por hoy. Gracias por sintonizar El Mundo al Día. Nos despedimos con estas imágenes del Zoológico de San Diego, en donde se celebra una fiesta de cumpleaños de este adorable osito panda. Para más información, suscríbete a nuestro sistema de noticias, boanoticias.com. Esto fue El Mundo al Día de La Voz de América. Les habló Gonzalo Barca. Hasta mañana.